Sí, buenos días. Vamos a dar un minutito de tolerancia mientras empezamos. Sean bienvenidos cada uno de ustedes. Compañeras, compañeros, personas que nos visitan por primera vez, sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Mi nombre es Nelson y yo soy un comedor compulsivo y el coordinador de este taller de trabajo. Este taller de trabajo es titulado Una visión para ti, donde le vamos a tratar de darle una mayor interpretación a este regalo tan grande que nos dejaron nuestros cofundadores, como fue los 12 pasos de recuperación, las 12 tradiciones y nuestro libro azul o nuestro texto básico. Sean cada uno de ustedes muy bienvenidos. Por favor, acompáñenme en decir la oración de la serenidad. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo y sabiduría para distinguir la diferencia. En cada uno de los folders, compañera, se ha tratado de que podamos interpretar qué es, ¿verdad? Los beneficios que nosotros hemos encontrado o hemos adquirido en trabajando este maravilloso programa. En una de esas hojas vienen unas preguntas, vienen unos temas y vienen unos incisos, en el cual vamos a estar dando 5 minutos de intervalo para que podamos ir trabajando en cada una de las preguntas. Es para que ustedes puedan expresar su sentir, su agradecimiento hacia lo que han encontrado dentro de este maravilloso programa. Para comenzar, nada más quiero darles una pequeña reseña de lo que es el tema de este día, que es el tema Una visión para ti. Muchos se han preguntado y tienen a veces la interrogante de decir, ¿qué es una visión para ti? ¿Por qué se encuentra en el capítulo 11 y no al principio del texto básico? Si se dan cuenta, nuestro texto básico está compuesto de 11 capítulos más la opinión del médico. La opinión del médico empieza por allá por 1934, 33, 34, cuando nuestros cofundadores del programa de 12 pasos, en esa búsqueda de una recuperación a esa tan despiadada obsesión por las harinas, las azúcares y tanta adicción como el alcohol, drogas, etcétera, el ser humano siempre vino en búsqueda de una solución a esa terrible enfermedad que estaba matando miles y miles de gentes. Fue en 1934-35 cuando este compañero cofundador, él se iba, los que han leído la historia pueden entenderme, de que esta persona hasta ya conocía el lugar donde él se recluía para que lo tratara el médico de su enfermedad. Era una persona muy inteligente, un abogado, un veterano de guerra, que fue la Primera Guerra Mundial, una persona tan buena para los negocios, fue corredor de bolsas, ya se imaginarán una persona corredora de bolsas, era tan inteligente. Tal vez podemos decir que también tenía un poco de sabiduría, pero podemos ver que la sabiduría y la inteligencia no tienen nada que ver con nuestra adicción, con nuestra enfermedad emocional. Entonces, esta persona, en esa búsqueda, un día llegó su esposa y le dijo en las puertas del hospital, cerca de la habitación donde estaba recluido Bill W., que es nuestro cofundador, y le decía en ese momento, oiga doctor, le dijo, yo ya estoy aburrida, le dijo, de que de este hombre yo ya no lo aguanto, yo estoy preocupada. ¿Qué? Dígame, por favor, sáqueme de la duda, ¿qué va a pasar con mi esposo? En ese momento le dijo al doctor Silver, este hombre le dijo, o queda loco o se muere. Yo lo más que le doy, le digo, por ahí un año. O quizás menos, le digo, o queda loco. Y fue ahí donde Bill alcanzó a oír. Alcanzó a oír esas palabras. Y yo creo en ese momento que se le manifestó en su mente, en su voluntad, la preocupación de que se iba a morir. En ese momento habla el A.A., llega a su mayoría de edad y también él transmítelo, que él dice que le dijo, retó a Dios y le dijo, si es verdad que existes, porque él ya había ido a las religiones, ya había ido a las iglesias a buscar ayuda. Se había mantenido abstinente por 3 meses, pero volvió a recaer. Ahí fue cuando Bill le retó a Dios y dice que le dijo, si es verdad que existes, por favor, preséntate. En ese momento dice de que se alumbró el cuarto de la habitación donde él estaba recluido. Sintió un éxtasis y él dice que en ese momento se arrodilló. No sabe ni cómo, dobló las rodillas y le dijo. Y Bill dice en su texto, dice, vi, sentí y creí. Ahora podemos nosotros interpretar, ¿qué es una visión para nosotros? En el libro de Acción dice, la visión de Dios sobre nuestra buena voluntad. Pero para no agrandar más el tema, hemos invitado a una persona que nos vamos a hablar todo de esto. ¿Cómo has adquirido tú la visión? ¿Cómo te encuentras en estos momentos trabajando con esa visión que un día esta persona la tuvo? Y él en el texto básico dice, nuestra intención al escribir este libro, dice, es que su contenido tenga un carácter de sugerencia. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Dios constantemente te revelará más a ti y a infinidad de otros. Pídele a Él en tu meditación por la mañana que te inspire por lo que puedas hacer por aquel que aún sufre. Y bueno, la visión es muy linda. Dice, todas las grandes cosas te sucederán a ti y a infinidad de otras. Entrégate a Él como tú lo concibes. Limpia de escombros tu pasado y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu, dice. Y de seguro te encontrarás con alguno de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Entonces, compañeros, ahí viene una hojita de trabajo para que ustedes puedan, ¿cómo se llama?, darle esa interpretación. ¿Cómo está funcionando esa visión que tuvieron esos hombres desde 1933 al 35 en que comenzó esto? Cuando dos hombres por primera vez se reunían, no para compartir la adicción, se reunían para hablar de la adicción. Y ahí nació todo esto, es parte de un concepto básico. Entonces, compañeros, para empezar, hemos invitado a una compañera del estado de Alabama, de allá nos visita. Es una compañera que este meeting bien, está dirigido específicamente para nosotros, para todos, pero específicamente para las personas que están escuchándonos en otros estados a través de la línea. Tenemos 21 reuniones por la línea. Tenemos 3 reuniones en español todos los días. A través de la línea se han recuperado. Hasta el día de hoy tenemos un récord de 45 personas que están entrando en diferentes horarios. Se está trabajando el programa de una manera tan, pero tan excelente que muchas personas se están recuperando. Y para que nos dé testimonio de eso, tenemos aquí a la compañera Rita y ella nos dirá qué entiende ella, qué le ha regalado Seahaw a través de esa visión para ti. Gracias. Con ustedes, Rita.
Buenos días a todos. Soy Rita, comedora compulsiva. Bueno, puedo decir que por pura gracia de mi poder superior. Por pura gracia de mi poder superior, estoy el día de hoy aquí en la convención mundial de CEAJAW 2012. Y quiero decir también que gracias al poder superior, hoy puedo decir que me siento feliz por estar aquí, que estoy muy alegre. Si se fijaron anoche con la música, el espíritu de gozo del programa, la liberación de las azúcares y las harinas y por lo tanto de mis enfermedades crónicas, me ha dado energía que antes yo no tenía. También me ha liberado, yo pienso, de la depresión. Y bueno, para las personas que son nuevas, que no entran a la línea, voy a platicar la historia un poquito, ¿verdad? Tengo 15 minutos, a ver cuánto platico de mis 50 años casi de vida en 15 minutos. Voy a tratar de condensarlo lo más que pueda. Y me dicen que hable de la experiencia de una nueva. Bueno, pues puedo decirles, hoy estoy feliz, estoy alegre y estoy libre. Como dice el programa, libre de las angustias que dan las dolencias emocionales y las azúcares y las harinas y el exceso en grasas. Me encanta lo frito, me encanta lo saladito y en realidad me encanta toda la comida. Yo en la línea les he compartido que yo tengo este sueño y quizás se me va a realizar de ir por todo el mundo para probar que ni saben qué, la comida. A donde, fíjense que me encontré este canal maravilloso, uno de mis trabajos. Un día estaba ahí planchando, limpió casas, y un día estaba planchando y puse la tele y apareció ese canal donde hay estas personas, ay, bueno, y después encontré otro y ya había tres de viajeros que van por todo el mundo comiendo cosas raras, muy raras, y yo casi todo lo que ellos comen se me antoja, no todo, ¿verdad?, pero casi todo se me antoja. No sé si les hablé un poquito de mi compulsión por la comida, ¿verdad? Por pura gracia de Dios no llegué a pesar 200 libras, por pura gracia de Dios. Yo pienso que nunca llegué a 200, pero tengo muchos años que conozco estos programas de 12 pasos. CEAJAW solamente lo conocí, lo conocí antes. Entre mis hobbies me encanta leer, y el otro día revisando mis libros encontré unas hojas que yo imprimí de CEAJAW en inglés, pero yo las imprimí, yo no me acuerdo cuándo, y las guardé ahí y dije, después las voy a ver. Pasaron, yo pienso, quizá unos 6-7 años, y ahora que estoy en CEAJAW acomodando mi cuarto, para que vean cómo soy de ordenada, encontré esas hojas. Entonces digo, yo ya sabía de CEAJAW hace muchos años, pero no estaba lista. Así que cuando le pasen el mensaje a alguien y les diga, okay, sigue yendo, a ti te está yendo muy bien, yo no estoy gordo, yo estoy bien así, pues ni se desesperen, ¿verdad? Porque yo 7 años tuve las hojitas ahí guardadas. Y ahora que encontré CEAJAW en el internet, pues eran los formatos de unas reuniones los que yo tenía ahí impresos guardaditos. Discúlpenme que ando brincando de aquí para allá y de allá para acá, pero mi cerebro funciona así. No sé si me entienden. Sorry. Experiencia y una nueva. Feliz, alegre y libre. Gracias a CEAJAW, gracias a la abstinencia de azúcar y harina, gracias a practicar los 7 instrumentos, lo más que puedo. No soy perfecta y no lo hago perfecto, pero estoy en la lucha. Estoy en el camino de la recuperación. Y todavía no estoy curada. Y me dicen que la enfermedad es, ¿cómo dicen? Astuta, desconcertante y poderosa. Y entonces yo tengo que seguir así porque la enfermedad de pronto me regreso. Quizá no en la azúcar y en la harina, pero las emociones, los comportamientos, el querer controlar la vida de mis hijos, por ejemplo. Mi esposo pues no se deja, nunca se ha dejado y han sido unos problemas, pero fuertes. Hasta violencia física ha habido. Y yo he sido la violenta, no crean que él, yo he empezado. Y él me las ha devuelto, ¿verdad? Entonces, yo mejor me vengo a los grupos porque él mide 1.80. Y como ven, pues si él me da un rebelde, salgo volando. Entonces, vale más que yo esté calmadita, tranquilita, así serena. Si no, se pone grave el asunto y pues los hijos ven todo esto. Y después me siento bien culpable porque lo que yo juré que nunca iba a hacer, porque mi mamá también se sonaba a mi papá. Mi papá era alcohólico, tranquilo, funcional, calmado. Excelente papá, generoso, siempre a la iglesia, y mi mamá también siempre a la iglesia, y mi mamá muy neurótica y muy violenta. Nomás unas dos veces le pegó a mi papá, que yo me acuerde. Y él era un caballero, él nunca se defendió. No así mi esposo, ¿verdad? Entonces, por eso a mí me conviene estar aquí, preservar la salud física y todo lo demás. Entonces, trae otras cositas aquí de como nueva. Bueno, yo conocí estos grupos de 12 pasos ayer. Gracias. Ayer les compartía, los conocí cuando estaba embarazada de mi tercer bebé en México. Y por eso es para que se den una idea que en Jao apenas tengo, en esta abstinencia, tengo 8 meses y 2 semanas del día de ayer. De que conozco Jao tengo 1 año y unos meses, en abril 6 del 2011. Pero yo ya había tratado de practicar lo mejor que he podido desde en México, hace como, va a ser 21 años en octubre. Entonces, para mí, Jao es así como aquí no hablamos de comida. Como la cerecita en el postre, pues, hombre. El primer grupo de México fue una capa, luego llegué a Estados Unidos, no encontré mi grupo, me fui al programa para familiares de enfermos alcohólicos. He estado con las americanas como por quizá 11, 12 años. Y ahora tenemos un grupito en español del otro. How yo he tratado, he pasado el mensaje lo más que he podido. Siempre que veo a alguien o que alguien pregunta, yo paso el mensaje. Gracias al poder superior ya no me da pena. Ahora que venía en el camión, me vine en el Greyhound, el señor compañero de asiento, moreno, me pregunta, ¿a dónde vas? Le digo, voy a Los Ángeles. Y lo dice, ¿a qué vas? A una convención. ¿Qué tipo de convención? Le digo, Compulsive Eaters Anonymous. ¿Qué es eso? Le digo, es para la gente que tenemos problemas con nuestra manera de comer. Me dice, pero tú no lo necesitas. Y le digo, déjeme pensar. Digo, bueno, parece que no lo necesitaba. Le digo, pero esto es después. Antes era otra historia. Y mi historia de sobrepeso no es mucha. 15 libras, más o menos entre 15 libras bajé los primeros meses. Pero tengo problemas de salud crónicos desde niña. Dice mi mamá que a los 4 años anduvo como una epidemia en nuestro pueblo y a mí algo me quedó. Yo siempre tuve muchas hemorragias nasales de niña, de esas que te tienen que llevar a la clínica para que te taponen, si no, no se te para la hemorragia nasal. Después, lo que le llaman aquí strep throat, anginas infectadas cada invierno hasta 2 veces. Soy de la Sierra de Chihuahua, donde nieva hasta el 5 de mayo a veces, o sea, muy frío. Muchos antibióticos en mi cuerpo desde muy niña. Anémica también toda la vida, depresiva, si no clínica, pero depresiva yo pienso toda mi vida, mayor de 7, como dije, alcoholismo, neurosis grave en mi casa, y por fuera la máscara así de la familia feliz, qué bonita familia, muy buena para los estudios, en la primaria, en 6º año, fui la mejor del distrito escolar de la zona, y de premio me saqué un viaje a la capital a saludar al presidente Luis Echeverría Álvarez. Entonces de ahí me quedó así como un ego. Yo puedo, yo sé, la inteligencia esa me va a sacar adelante. Y llego aquí al programa y cuando al fin llego a estos programas, pues tengo que, como decían ayer, con un alfiler pinchar ese ego y ver que yo no era Dios y que la inteligencia no era lo máximo en la vida. Y dice el libro grande, ¿verdad?, que está bien la inteligencia, siempre y cuando venga después de mi relación con mi poder superior, que lo espiritual debe anteceder a todo, si no, mi vida va a ser vacía. Puedo tener una residencia, puedo tener la cabaña allá en Gran Mesa, y si no tengo el poder superior, de nada me sirve todo eso. Esto lo acabo de escuchar y no crean que es mío. Todo lo que yo diga aquí se lo estoy pidiendo prestado a alguien. Casi. Ahí es mi experiencia personal nada más. Siempre se me olvida decir eso. Si alguna persona se siente ofendida, discúlpenme, ¿verdad? No es mi intención, es parte de mi historia. Estaba escuchando el otro día, me gusta mucho escuchar oradores de AA, Al-Anon, disculpen que mencione, pero bueno, es lo que hago. Y de Jao, pues no tengo. Por eso todavía no escucho, pero escucho a veces del internet pláticas que hay ahí grabadas, ¿verdad? Estaba escuchando el otro día este señor AA, que es un ancianito, está a punto, yo pienso, está dando sus últimas conferencias, y escuché algo tan bonito de él que lo escribí aquí, se los voy a compartir. Dice él que él lo escuchó de otro AA, y dice que este otro señor que ya murió, de los primeros personas que hubo en Alcohólicos Anónimos, Chuck Chamberlain. Y dicen el apellido porque como ya se murió, pues ya no le están rompiendo su anonimato. Dice que este señor Shock Chamberlain dijo que solo hay un problema que incluye todos los problemas en mi vida. El problema ese es la separación consciente de Dios. Y yo con mi inteligencia pensé que iba a conquistar el mundo y me separé conscientemente de Dios. Yo siempre he creído en Dios, pero estuve peleada con Dios y yo no quería saber nada de Él. Porque ¿por qué me dio un papá alcohólico y una mamá neurótica? Si Él me pudo haber dado unos papás bien, o sea, nice, y no lo hizo. Yo estuve bien enojada con Dios. Y luego se me ocurrió irme de monja. Ya se imaginarán, con Dios 24/7, o sea, todo el día y toda la noche, y peleada con Él. Eso fue una cosa de locos. Y luego me fui sin avisarle a mis papás, porque estaba muy enojada con ellos, y yo quería vengarme de algún modo. Claro que en ese tiempo yo no lo sabía, ni lo aceptaba. Después de tantos años en el programa, ahora lo puedo decir. Y después que me fui a hacer una cosa tan buena como ser hermana religiosa en una enfermera de asilos, de hospitales, de misiones, llego ahí y como me fui sin avisar y me fui por un deseo no bueno, nunca me perdono. Todos me perdonaron, el padre me perdonó, las hermanas me decían, pero te veniste aquí, está bien. Y yo no me perdonaba y ni disfrutaba lo que había ahí porque había muchas cosas muy excelentes. Y ni estaba en mi casa ayudando a mi familia, que estaba viviendo una situación económica desesperada. Y yo podría haber trabajado y ayudarles, pero yo me fui. Y entonces mi vida ha sido esa de huir. Algo no me gusta y yo me voy. Y aquí en Seahawk casi me fui, pero no me he ido. Porque yo sé que aquí está lo que yo necesito. Después de esto de que solo hay un problema que incluye todos los problemas, y eso es la separación consciente de Dios. Luego, después dicen estos señores, doble A, que, bueno, como saben, aquí usamos toda la literatura de doble A, ¿verdad? Entonces yo pienso que está bien que mencione esto. Dice que hay una solución que incluye todas las soluciones, y esa solución es el contacto consciente con Dios. Y para mí sea how, pues no es más que estar trabajando todos los días con mejorar mi contacto consciente con Dios. Y gracias al programa de How y los otros dos que vienen antes, y uno todavía lo practico, el otro porque no hay allá donde vivo, yo necesito toda la ayuda que pueda encontrar, compañeros. Yo estoy bien enferma, así que yo a donde esté algo bueno, yo allí voy. Este contacto consciente con Dios, pues sigo tratando cada día. Ahora es mucho más fácil porque pues ya he hecho los pasos varias veces. En How hasta los 12 pasos ya los hice. En el otro programa ahí estaba trabajando. En el primero en México, pues ese fue el clave, porque la primera vez que hice uno de los pasos, yo anoche me estaba acordando en una de las temas o en algún momento, cuando hice mi primer cuarto y quinto paso, estaba embarazada de mi última niña y andaba con las náuseas y todo eso. Y cuando salí de hacer mi quinto paso, yo caminaba por la banqueta, me acuerdo, como que yo flotaba así. Era una cosa ligera, yo me sentía como liberada, era algo tan bonito, y ni los achaques ni la náusea me acordaba. Después cuando hice el octavo y después el noveno, por ejemplo con mis papás, también fue una experiencia muy especial, y por eso ahora que llego a How, los pasos pues yo ya los hice alguna vez, y aquí los he vuelto a hacer porque me lo pide el programa, pero a mí siempre, ¿cómo les puedo decir?, me han tocado grupos tan espirituales, tan bonitos, que yo estoy bien agradecida ahora con mi poder superior. Ahora él y yo hicimos, bueno, yo hice las paces con él. Él nunca estuvo enojado conmigo. Él es Dios. Él es Dios, ¿verdad? Y yo, mi concepto ahora del poder superior, antes era también un Dios castigador, un Dios policía. Ahora mi poder superior es bien chido. Le gusta hasta bailar. Si me vieron anoche, yo estaba bailando con el poder superior. Esa energía que me da Jao, es el gozo de estar libre de la enfermedad, de las azúcares, de las harinas, de la sinusitis crónica, de problemas de oído crónicos, que llegó un momento en que yo ya no podía casi ni trabajar. El invierno yo no trabajaba porque mi enfermedad no me lo permitía. Yo no más quería estar acostada. Y si me levantaba, me ponía tan mal del equilibrio por el problema del oído. Soy muy sensible a azúcar y harina. A mí, básicamente, me tiran. me tiran, ¿verdad? Entonces, bien agradecida de que ahora sí que el Poder Superior me puso enfrentito en el internet un día en abril del 2011, buscando la oración de la serenidad para mi otro grupo, me pone ahí, sea how, abstinencia de azúcar y harina. Y ahora sí estaba lista. Y después fui al internet y encontré las juntas por teléfono. Y ahorita estoy encantada de ver las personas aquí con sus caras tan saludables, sonrientes, felices. Y ya junté las voces con las caras. Y estoy bien contenta. Y muchísimas gracias por su tolerancia. Y los quiero mucho a todos y a todas. Gracias.
Muchas gracias por su compartimiento. Vamos a continuar. En cada uno de los folders, compañeras, pueden abrirlo, por favor. Hay una hoja que dice, también las que están en la línea, pueden anotar si tienen por ahí algún papelito. Pueden anotar. Hay una hoja que dice el tema, una visión. ¿Qué es una visión? En el inciso A dice, ¿qué significa una visión? ¿Qué significa para ti una visión? También se les adjuntó una hoja en blanco por si ustedes pueden ahí escribir lo que ustedes crean que es una visión. Luego me hacen pasar las hojas al final para darle... Para darles, ¿cómo se llama?, el desglose al final de la reunión, vamos a compartir referente a lo que ustedes escribieron. El otro inciso dice, ¿cómo has adquirido tú tu abstinencia? Y el otro inciso dice, ¿has recibido dones o regalos en Seahao? Y el inciso A dice, ¿podrías enumerarlos? Y el 3 dice, ¿es importante el requisito de la abstinencia para dar servicio en Seahao? Y entonces en el inciso A dice, sí, ¿y por qué? Y en el último inciso dice, ¿cuáles son los beneficios de una convención mundial? ¿Cuáles son los beneficios de una convención mundial? Vamos a continuar con el tema y nuestro siguiente orador invitado también tiene ya creo 8 años en el programa. Ella nos va a decir cuánto tiempo tiene en el programa, cuántas libras bajó en su totalidad, cómo le está funcionando a ella el programa, y el tema específico es una visión para ti. Es una compañera que también está por la línea, trabajando la línea, los mítines de la línea de teléfono en español, y por la gracia de Dios ya hay un grupo cara a cara en el sector donde ella, en la ciudad donde ella vive. Podemos ver y dar testimonio. También hay un grupo en la ciudad de, en el estado de Utah también, que a través de la línea se ha motivado a que abran grupos en otros estados. Y esa es el objetivo primordial que tienen los mítines en español por la línea, de abrir grupos en los diferentes estados de donde estén estas compañeras. Una visión para ti, con ustedes Susana de Victorville.
Buenos días a todos, compañeros. Yo soy Susana y soy comedora compulsiva. Hola, Susana. Un saludo fraternal a mis compañeros de la línea telefónica. Gracias por estar ahí y a todos ustedes también gracias por estar aquí. Qué privilegio para mí que se me haya pedido compartir un poquito sobre lo que es una visión para ti. Dice nuestro libro, las compañeritas de ayer nos enseñaban que este maravilloso libro es un tesoro para nosotros y que debemos de escudriñarlos porque ahí está toda la sabiduría para nuestra recuperación. Se nos recordaba que se menciona 278 veces el nombre del Poder Superior. ¡Qué maravilla! Dice aquí en este hermoso libro que para la mayoría de las personas normales, comer significa jovialidad, grata compañía y significa dejar el fastidio y las preocupaciones a un lado. Pero para nosotros los comedores compulsivos sabemos perfectamente que no es así. Para nosotros ha sido una obsesión dolorosa, una lucha constante y un deseo de dejar de comer compulsivamente, pero no poder. Yo les comentaba muchas veces que yo sabía que en mi mente, yo todavía no había engordado, pero yo sabía que yo no era normal. Al llegar a este programa, he vuelto a saber lo que es comer con hambre. Yo estaba comiendo y picando todo el día porque las emociones estaban revueltas y yo no sabía cómo manejar esto. Visité nutricionistas, dietistas, ejercicios y yo sabía que algo en mí no andaba bien. Esas idas en la tarde, cada quien tendrá su propia historia, pero para mí, esas idas con desesperación a ese lugar donde vendían harinas y azúcares, era un viaje que yo tenía que hacer y sola, ¿verdad? Porque al llegar a mi casa ya me había comido todo. Cuando yo llegué por primera vez a estos maravillosos cuartos de recuperación, ahora lo entiendo. Ahora entiendo que en el año de 1935, mi poder superior inspiró a este hombre, Bill, que llegó a una ciudad. ¡Qué maravillosa! ¡Qué historia más bella la que nos cuenta este libro! Él llegó a una ciudad y ya había alcanzado 6 meses de sobriedad. Pero él sentía la necesidad. Él llegó por unos negocios a esa ciudad y él fracasó totalmente. Hubo un fracaso ahí. Hablando en el aspecto de los negocios, él tuvo un fracaso. Dice que él se encontraba en el hotel con poco dinero, se encontraba desorientado, triste, desesperado, no sabía ni cómo le iba a hacer para pagar la cuenta del hotel, muy poco dinero. Antes de lo que este libro habla, si ustedes leen detenidamente, se van a dar cuenta que antes, la página de 139, ahí comienza una visión para ti, el capítulo 11. Él se encontraba desesperado y entonces, en eso, él había tenido 6 meses de sobriedad. Pero él sentía, él ya había tenido, cuando el compañero nos contaba que él estuvo a punto de fallecer y ya su esposa no sabía qué hacer con él, él tuvo un momento donde yo creo personalmente que él tuvo la visión que mi poder superior tenía para rescatarnos el día de hoy a todos nosotros. El poder superior le manifestó a él, porque si ustedes leen en la página 140, ustedes se van a dar cuenta que él tuvo un momento difícil donde él vio el lugar donde estaba lo que él consumía, ¿verdad? En el caso de nosotros, nuestra antigua amiga, que se convirtió en enemiga, la comida. Él estuvo pensando que si recurría a lo que antiguamente él siempre utilizaba. Pero le vino un momento, dice la literatura, le vino un momento de cordura y pensó que si él entraba ahí, se iba a perder mucho. Todas esas personas que querían recuperarse, se iban a perder la oportunidad. Allí me da a mí la pauta para entender que él tuvo una visión, que ya mi poder superior le había dado esa visión de lo que iba a llegar a ser estos grupos de 12 pasos. Cuando él vio el lugar y vio la cabina de teléfonos, entonces él agarró y llamó a la primera iglesia que él encontró y ahí se comunicó. Le dieron el número del cofundador, el doctor Bo, y él se comunicó con él. Fue a platicar con él y dice aquí la literatura que ellos valoraron eso de... El doctor Bob le dijo, sí, yo creo que esto puede ser, pero definitivamente yo tengo, no creo que pueda dejar mi adicción. Ellos llegaron a la conclusión de que definitivamente ellos no iban a poder, pero que a través de la experiencia espiritual, a través de ese Dios que todo lo puede, entonces allí iba a suceder el milagro. Dice que él pensaba que no podía concebir la vida sin su adicción, ¿verdad? Así que cuando llegué yo a mi programa, cuando yo escuché todo, todo me pareció hermoso, todo me pareció bonito, pero yo pensé, yo no voy a poder, porque efectivamente yo no iba a poder, ni podía en ese tiempo, ni iba a poder ahora. Pero estaba ese poder superior que sí me podía ayudar con mi adicción, que me podía detener esa obsesión. Entonces, aquí me identifico yo totalmente, ¿verdad? Entonces, empiezan ellos y pensaron que cuál podría ser el sustituto, ¿verdad? Y el sustituto fue la agrupación. El sustituto para nosotros es esta maravillosa agrupación, estos cuartos de recuperación, donde encontramos paz, amor, tolerancia, comprensión. Y esa visión que tuvo los cofundadores ahora es una realidad para nosotros. Dice la literatura que a él le volvió la cordura y dio gracias a Dios porque él ya el poder superior le había dado esa visión de la cual estamos hablando aquí. Y su encuentro fue el principio de la recuperación de ellos, ¿verdad? Con esa llamada que él hizo. Dice que los dos estuvieron de acuerdo en que toda la fuerza de voluntad no iba a servir para nada. Y aquí es donde entra la experiencia espiritual. Dice que después de ese encuentro que ellos tuvieron, el cofundador, el doctor Bob, tuvo una recaída, tremenda recaída, pero decidió volverle a hablar a su amigo y retomar todo. Dice que él agarró su carro y fue a todos los lugares donde él tenía que ir a pedir perdón. Sacó sus resentimientos y dice que cuando regresó a la casa, regresó cansado, pero feliz. Y eso es lo que hacemos nosotros en este maravilloso programa. Ponernos en paz con Dios, con el prójimo, hacer las enmiendas, ¿verdad? Hacer las enmiendas, pedir perdón a todas las personas que hemos ofendido, perdonar a los que nos hemos ofendido, y ahí empieza la limpieza de la casa interior. A mí me encanta esa comparación de la limpieza de la casa interior porque yo personalmente soy una persona que me gusta mucho el orden y la limpieza, pero sí me he dado cuenta que tengo mis lugares escondidos donde nadie ve. Entonces lo comparo yo con mi interior, ¿verdad? Esos lugares que nadie ve, pero que mi poder superior sí ve y él me puede ayudar a sanar todo eso, a pedir perdón. Entonces él cuenta en su experiencia que él regresó cansado, pero feliz. Pero se dieron cuenta que para mantener la sobriedad, para mantener nuestra abstinencia, hay un requisito, y ese requisito es pasar este maravilloso regalo que nos ha sido gratis a nosotros, pasarlo a los comedores compulsivos que aún están sufriendo. Es como pagar la aseguranza, ¿verdad? Para nuestra recuperación es necesario pasar el mensaje. Entonces, esa era una manera de mantenerse activos espiritualmente. Dice que Luego, ellos se dieron cuenta que pasar el mensaje era básico y empezaron a buscar a más personas, encontraron al miembro número 3 y ahí pues viene todo lo que ahora conocemos y que ahora nosotros los comedores compulsivos podemos gozar de ese privilegio que nos da el trabajar este maravilloso programa de 12 pasos. Dice aquí que se habló mucho sobre el estado mental que precede al primer bocado compulsivo. La literatura dice que muchas veces es premeditado o muchas veces no pensamos. No pensamos en las consecuencias que nos va a traer ese primer bocado compulsivo. Y déjenme contarles una anécdota. Yo ya estaba en el programa, pero yo casi nunca estoy sola. Casi siempre están mi esposo, mis hijos, las personas que trabajan en la casa. Y porque nosotros trabajamos en la casa. Entonces, un día yo me quedé sola. ¿Y saben lo que pasó? Me dio el deseo imperioso de ir a tener una cita con la comida, con las harinas y azúcares. Yo estaba... Agarré las llaves de mi carro y me fui al lugar y venía de regreso con todo, cuando de repente mi hija que está en la universidad llegó. Así trabaja el poder superior, así trabaja y allí, a través de mi hija, mi poder superior me puso un alto, me recordó quién soy, me recordó que las harinas y las azúcares para mí son veneno. Y que por su gracia y su misericordia, hoy estoy libre, gracias a que encontré a este maravilloso programa y a esa visión, que en 1930 y algo, porque comenzó en el 35, pero yo no sé si él en 1934, no sé, él tuvo 6 meses antes de esa sobriedad, él tuvo la visión que ahora nosotros estamos disfrutando. Muchísimas gracias, sigamos trabajando, el programa trabaja si lo trabajamos.
Compañera, para continuar, tenemos el inciso primero que dice qué significa para ti una visión. Si alguien ha desglosado el primer inciso, por favor me lo puede traer para acá. Si alguien escribió algo, ¿qué significa para ti una visión? ¿Qué significa para ti una visión? ¿Alguien ha escrito sobre eso? ¿Alguien escribió? Adelante, compañero, pase, por favor.
Gustavo Comedor Compulsivo. ¿Qué es una visión? ¿Qué es una visión para mí? Encontrar a un poder superior que me dio la serenidad, la paz, el amor al programa y estar conmigo mismo. Trabajar sobre mi adicción, que como dijo la compañera, es un veneno y realmente me tengo que enfocar en mí y en mi recuperación. Gracias.
Gracias, Gustavo. Vamos a continuar. ¿Alguien más escribió sobre qué significa una visión para ti? ¿Alguien escribió? Adelante, compañera, venga a compartirnos, por favor.
Buenos días, mi nombre es Carmen, comedora compulsiva. Hola. Una visión para mí es el tener contacto con Dios en la intimidad. Sentir esa paz y serenidad y felicidad al sentirme liberada de la negatividad de mis pensamientos y pensar todo positivo por la gracia de Dios. Gracias.
Gracias, Carmen. Vamos a continuar y el próximo orador viene de del bello estado de Texas. Una compañera que se inició aquí en Los Ángeles. Luego por aras del destino, podemos decirlo, tuvo que trasladarse a un estado tan lejano. En esa oportunidad, la compañera estaba trabajando su programa. Cuando llegó a Texas, se encontró en una soledad en una soledad tremenda, no hallaba qué hacer con relación a sus reuniones. Sentía la necesidad de recuperarse, pero no hallaba con quién compartir. No encontraba. Iba a las iglesias y ahí no le entendían. Iba a donde los psicólogos no le entendían. Pero luego nació esa visión de otra persona que dijo, hay que abrir reuniones en español por teléfono para esas compañeras que se han trasladado a otros estados y no tienen grupos de cara a cara. Y bajo esa filosofía se abrieron estas reuniones, y esta compañera es una de las cofundadoras de esa línea de teléfono que hoy gozamos, con 21 reuniones por teléfono todos los días. Y para que nos hable de su experiencia, de los regalos que este maravilloso programa nos da, con ustedes la compañera Lorena de Texas.
Muy buenos días a todos. Soy Lorena y soy una comedora compulsiva. Buenos días a todos mis compañeras y mis compañeros allá detrás de esta línea telefónica, a los cuales extraño, amo mucho, porque han sido parte de mi recuperación. Quiero agradecerle a mi Poder Superior, primeramente, por esta oportunidad. La convención lleva por título los regalos. Los regalos, ¿verdad?, de Seahao. Y el tema que me tocó a mí fue hablar de los regalos que yo he recibido en Seahao. Para yo recibir un regalo, primeramente, tuve que haber hecho algo. Quizás alguien se acordó de mí porque pasaron 365 días del año y me trajeron un regalo por mi cumpleaños. Tuve que pasar 365 días para poder obtener un regalo. Quizás no un regalo así, ¿verdad?, que me lo dieran para abrirlo. Fue un regalo que me dijeron feliz cumpleaños. Dios te dé más vida. Entonces tuvo que pasar días y meses para yo recibir un regalo. Para mí así ha sido el día de hoy. Llegué a Seahao. Por el peso, porque yo quería bajar de peso. Entonces tuve que sufrir las vergüenzas de anoche. Recordábamos con unas compañeras, una compañera dijo, recordemos cosas que hemos vivido, de la vergüenza que hemos pasado a través de lo del peso. Entonces ahí se me vino a mi mente cuando una vez me dijeron que yo había dado a luz ya mi segundo hijo, había quedado en 190 libras. Iba yo con mis dos hijos y mi esposo en ese momento, y una señora me dijo, ay, mira, tienes tres hijos, mira qué parecidos están. Y no eran mis tres hijos, uno era mi esposo. Entonces, qué vergüenza para mí, y sobre todo saber de que cuando el hombre, en ese momento, a mí lo que se me imaginó fue, ¿te imaginas? Porque como lo que a mí me atacó toda la vida, fueron los celos. Entonces, en ese momento yo dije, uy, a este ya le dijeron que soy su mamá, y seguro voy a encontrar por allá a su mamacita. Y entonces los celos me empezaron, ¿y qué pasó? En ese momento yo dije, bueno, entonces ya no voy a comer. Seguro que ya hoy sí es la vergüenza que he pasado de mi vida y yo no voy a comer más. No, la desesperación, la angustia y ese sentimiento de inutilidad que yo tenía por desear bajar de peso y no poder hacerlo, me provocaba más ansiedad por comer. Me deprimía, entonces volvía de nuevo a decir, bueno, de todas maneras, mi madre me dijo una vez, mija, cómete todo lo que se te antoje, porque es lo único que te vas a llevar en la vida. Y yo bien obediente, porque mi mamá me decía de principio, ¿verdad?, cuando yo era una niña, que yo no servía para nada. Que yo, era un, allá en mi país hablan bien feo, ¿verdad?, los de mi pueblito allá, eso allá en mi rancho. Entonces, decía que yo no servía para nada, y cuando mi mamá me dijo que yo tenía que comer de todo, entonces yo sentí como que ella me estaba diciendo, mija, ahora sí vales, come de todo. Y esa es la filosofía de mi mamá todavía, pero ahora ella ve otra cosa en mí. Ahora que yo estoy acá, me da un sentimiento, porque yo quisiera estar con ellos también, ¿verdad? Pero me tengo que dividir, porque cuando yo vengo aquí a Los Ángeles, a mi alegría y la vitamina que yo quiero es ir a los grupos cara a cara. Entonces, al principio no me entendía, y cuando la gente le llamaba, oye, que ¿cómo estás? No, pues que aquí, pero vino mi hija y se fue allá con los comedores compulsivos, y que mira, viene de tan lejos, y ahí anda ella en sus juntas, en sus reuniones, y quejándose mi mamá de mí. Pero últimamente ella ha visto algo en mí, y dice, mi hijita, que todo te salga bien allá con tus comedores compulsivos, que todo te marche bien, que mira, y empieza a echarme las bendiciones. Y ella ha visto algo que desde yo creo que como yo, ¿verdad?, mi experiencia ha sido de que cuando yo les he hablado mal a mis hijos, han sido palabras que los he ofendido, que los he dañado emocionalmente, pero hoy trato de reparar el daño causado. Entonces, mi poder superior me ha regalado esa manera de ver que en mi mamá, que ella puede también, quiere reparar los daños que me causó, diciéndome que lo primero soy yo ahora con mi programa, porque ella pudo ver que a través de la separación que yo he tenido, ella pensaba que yo me iba a tirar a morir, porque así era mi vida, me tiraba a morir cuando mi esposo se iba. Se iba de la casa, y yo me tiraba a morir, y ella pensó que me iba a pasar lo mismo. Entonces ahora me dice, yo no puedo creer que después de 28 años no te preocupes por todo lo que has perdido. Entonces yo pude contestar ahora, no, yo no perdí nada, al contrario, gané. Fue una experiencia que viví, fue algo que no se dio. Y no se dio desde un principio, pero yo quería, como yo era bien masoquista, porque como siempre me había dicho mi mamá que yo no servía para nada, y mi abuelo también, que yo no servía para nada, entonces yo creía que yo iba a servir para tener un matrimonio para toda mi vida. Entonces, pero eso era mi creencia, ¿verdad?, porque yo quería pertenecer a alguien y a algo, pero no era ahí la manera. Entonces, los regalos que el Poder Superior me dio, fue que yo un día oí aquí en una de mis compañeras que se había separado de su esposo. Aquí el programa no separa familias. Al contrario, ¿verdad? Las familias se unen más, se valoran, se va conociendo esa armonía en la familia, en las parejas. Pero en mi caso era diferente. Entonces, yo pude ver cuando esa compañera habló con es que no fue la persona, para mí que fue mi poder superior hablando a través de esa persona, cuando dijo que ella se había divorciado y que se había vuelto a casar y que era ahora un matrimonio en Seahawk. Ya no era el matrimonio de aquella niña dañada, y esa había sido yo todo el tiempo, esa niña dañada que buscaba un padre. Entonces yo no encontré el padre, sino que a través de trabajar el programa encontré Seahawk. Y ha sido el Padre, mi poder superior, en quien yo he confiado el día de hoy. Los regalos que yo he recibido a través de trabajar el programa es conocerlos a todos ustedes. Cuando la línea se abrió por primera vez, yo creía, en un principio creí que no iba a funcionar, porque a veces entraban 2, 3, 5 personas y nadie leía la literatura. Y yo lloraba por momentos, y hasta que un día me dijo mi madrina, no, el servicio es para ti. Tú y tu poder superior están en la línea. Acuérdate de esa línea celestial, de esa línea divina. Entonces ahí fue donde yo me aferré y yo dije, no, es que el programa no es mío. El programa es de mi poder superior. Yo no puedo luchar contra corriente, porque esto va a ser lo que Dios quiera que se haga, no lo que yo quiera que se haga. Entonces, el crédito siempre es para mi poder superior y para los que creyeron. Yo siempre he dicho, mi mamá no creía en mí, y porque ellos creyeron que yo iba a ser más. Que yo iba a ser doctora, ingeniera, abogada, y he sido la que no fui nada. Yo ni siquiera llegué al octavo grado. Pero cuando yo escuché a mi madrina que me dijo que yo podía, que yo valía y que yo tenía que esforzarme por trabajar mi programa, entonces fue cuando descubrí que esta es la Universidad de la Vida y que muchas personas tendrán un crédito, ¿verdad?, de abogados, doctores, tienen dinero, pero a veces tienen una vida tan vacía. En cambio, yo ahora le doy gracias a mi poder superior porque no tengo nada así, ¿verdad? No tengo una casa, no tengo un carro, pero tengo lo mejor. Tengo el programa y eso es vida. Ahora tengo vida, porque antes tuve casa, tuve marido, tuve todo lo que quise, pero no tenía no había en mi interior sanidad. Yo creía en el poder superior a mi manera. Yo asistía a la iglesia, pero era para llenar un vacío, buscando algo o alguien. Pero era pidiendo conmiseración, que yo andaba pidiendo y pidiendo que oraran por mí, que ayunaran por mí. Pero ahora no, ahora soy yo la que tengo que trabajar el programa, leer, escribir, llamar. Soy perezosa. Ese es el pecado más peor que tengo, el de la pereza. Pero yo sé que ahora, con la oportunidad que Dios me ha dado de estar acá en la convención, para mí ha sido uno de los regalos que digo, he trabajado. No he trabajado como debería de hacerlo, pero esta es mi oportunidad para empezar desde hoy a hacer lo que no he hecho durante estos 5 años que estoy en el programa. Llegué al programa en el 98, pero por las circunstancias que me fui a Houston, trabajé el programa como unos 6 meses. Pero esos 6 meses yo no los cuento, porque yo no recuerdo quién fue mi madrina. Yo no nací de espíritu. En cambio, cuando yo regresé en enero 7 del 2007, ahí sentí que era una nueva visión para mí, un nuevo despertar. Y esto se lo agradezco a cada uno de ustedes que me han apoyado, me siguen apoyando, y gracias por haberse dado la oportunidad de estar aquí el día de hoy. Todos los que empezaron desde el viernes que vinieron, qué bendición. Y los que han llegado por primera vez ahora, qué bendición poder ver sus rostros, abrazarlos. Y bueno, ojalá nos encontremos aquí, como dijeron, ¿verdad?, allá en la convención, allá en donde estaba con los delegados. Ojalá que pudiéramos el siguiente año traer una persona para que de todos los que estamos aquí se doble la cantidad, y ojalá nos podamos ver en el año que viene, como dice, en la visión para ti. Nos encontraremos de nuevo en este camino del destino feliz. Gracias por escucharme.
Levanten la mano los que están alegres por estar en esta convención, que es el último día. Un aplauso para ustedes. Despertemos, esta es pura vida, es alegría. La nueva, es cómo se llama, la alegría de vivir en el programa, compañeras. Démosle esa nueva fisonomía que nuestro ser superior nos regala todos los días. ¿Hay alguna persona en la línea que quisiera dar su testimonio? ¿Una persona en la línea? ¿Alguien quisiera hablar de la línea? ¿Alguien quisiera dar un testimonio sobre la visión para ti? Hay 17 personas en la línea. Estamos en la convención, compañera. Bienvenida, Elsa. Adelante. La van a escuchar aquí a nivel nacional. Adelante.
El programa de Sea Hawking me ha devuelto la alegría de vivir y me ha dado una visión nueva. Me ha dado una nueva perspectiva a mi vida, me ha dado un valor como persona, una dignidad, un orgullo de pertenecer a una gran fraternidad. Y aunque no nos vemos, yo siento que estamos unidos, mi madrina está en México, y de todos modos yo siento que la unidad y el amor, como dice una de las lecturas, se manifiesta a través de la línea y a través de todo. Yo tuve el privilegio de conocer el programa en el 95, pero por mi orgullo, por mi soberbia, lo deseché. Y ahora que regreso en el 11 de septiembre del año pasado, 2011, mi vida ha dado muchos giros, he tenido muchos regalos. Tengo el privilegio de conocer a las compañeras que están participando, que tienen la dicha de estar dándose un abrazo fuerte como el que emocionalmente estoy recibiendo. Es un privilegio contar con compañeros como Nelson, como María, con muchas personas. No quiero mencionar más nombres porque no los conozco, pero están en mi mente y en mi corazón, porque son parte de mi recuperación. Y es hablar de una recuperación, de recuperar una vida, porque no es nada más una existencia. Esa es otra visión. En cambiar mi manera de ser, de pensar y de actuar, es una visión totalmente diferente a la que yo estaba acostumbrada, no obstante que yo estaba ya en un programa de 12 pasos. Para mi hija, o el abstenerme de harinas y de azúcares, ha sido un compromiso mayor con mi poder superior, un compromiso que solamente con él, mano a mano, puedo llevar a cabo. No quiero quitar más tiempo, pero solamente quiero decir que a través de la línea, a través de... Y mi sueño dorado, sí, mi visión, Nelson lo sabe, y mi visión es llevar, Lorena, Rita, que me conocen, lo saben, es llevar el programa a todo el mundo por internet, por Skype. Desde hace 2 años que yo tengo, o otro intento que hice por... era patada de dorada, ¿no? Lo estaba haciendo hasta que toqué un fondo mayor de sufrimiento emocional. Y llevar el programa por Skype, por internet, porque me he encontrado compañeras que tienen tenemos familias en nuestros países de origen que todavía están sufriendo, que todavía están teniendo una dolorosa enfermedad, que podemos llevar el programa hasta sus casas, hasta donde sea, como lo estoy haciendo aquí en mi lugar de trabajo. Estoy trabajando en este momento, me fui a escondidillas a hablar con ustedes, porque no quiero perder la oportunidad de ser un testimonio, de ser un gran testimonio del regalazo que Jao me ha dado en mi vida, del regalazo que me han dado todos ustedes. Y que, pues, estamos unidos, compañeros, compañeras. Muchísimas gracias por hacer esta convención. Muchísimas gracias por el privilegio de regalo, de permitirme compartir. Y que pasen muy feliz continuidad de la convención. Y qué envidia que estén allá. Pero yo estoy aquí con todas ustedes. Muchas gracias.
Gracias. Un aplauso para las compañeras de... Las compañeras de la línea, ¿se escucha? ¿Me están escuchando en la línea? Gracias, Carmen. Tenemos 20 personas en la línea. Compañeras de la línea, las que están en diferentes estados, como se los había prometido, ya para terminar nuestro taller de trabajo, les había prometido de que íbamos a tener un testimonio bellísimo. Uno de los regalos más grandes que yo he adquirido en este programa, que tengo ya varias 24 horas de trabajarlo, es de reconocer lo mejor de los demás. Porque cuando yo le veo los defectos a los demás, y los comparo con los míos, veo que los míos son peores. Desde la gran ciudad, del gran hermano país de México, una compañera que se inició aquí en los Estados Unidos en su programa de Sea How hace más de 23 años, ella se vio la necesidad de irse a vivir a su tierra natal del estado, bello estado de León. Y como muchos de nosotros que nos hemos trasladado a otros estados, también nos vimos en la necesidad de querer compartir la recuperación. No podíamos hacerlo porque la gente llamada normal no nos entiende a un comedor compulsivo como yo. Pero esta persona se las ingenió para llevar el mensaje a este hermoso país de México. No sé cómo lo hizo, ella lo va a decir. Llevó el mensaje por primera vez a México. Y a través de esa visión que ella tuvo, de esa tenacidad, de ese liderazgo, hoy México también está gozando, muchas personas se están beneficiando en ese maravilloso país de no comer compulsivamente. Hoy yo tuve la oportunidad de compartir y vi aquella multitud de gente feliz, aquella multitud de gente que le ha cambiado su vida. Pero el regalo más grande que en este taller de trabajo, que para mí es un regalo, es tener aquí a la compañera cofundadora de los grupos de México. Como decía mi padrino Nelson, no hay Mesías, siempre se necesita alguien más. Y ella nos va a decir quiénes fueron sus colaboradoras para empezar ese camino que aún empieza en este maravilloso país de México. Con ustedes, mi buena compañera Coco.
Hola, buenos días. Soy Coco, comedora compulsiva. Muchas gracias por esta gran oportunidad de poder compartir con ustedes y también especialmente pues todas las personas que nos están oyendo en línea. Y también gracias, ¿verdad?, por la invitación de poder hacerlo. Se me pidió que compartiera, ¿verdad?, cómo poder llevar el mensaje a otro lado. Yo viví aquí por un tiempo de 21 años aquí en Estados Unidos y tuve la necesidad de regresar a mi país. Yo me vine muy chica, bueno, no tan chica, ¿verdad? Los quiero quitar, pero no se vale. Sí, me vine y estuve aquí muy a gusto. Conocí el programa después de haber intentado muchas cosas yo para bajar de peso porque mi peso era demasiado y me abrumaba y yo no me soportaba. Y intenté muchas cosas hasta amarrarme los dientes. Entonces se me llegó el mensaje. Me llegó el mensaje, gracias a Dios, gracias a mi poder superior, de un grupo que ayudaban y fui a ver. Me quedé maravillada. Me quedé maravillada porque encontré ahí todo lo que yo andaba buscando afuera, toda esa solución a mi problema, esa solución que yo buscaba, que yo anhelaba, que deseaba con todo mi corazón, porque yo pedía también milagros, ¿verdad? Amanecerme de una forma y dormir de una forma y amanecer de otra, pero tuve que trabajar para poder lograrlo. Sí, estuve trabajando el programa aquí en Estados Unidos por 5 años. Me regresé a mi país, a México, específicamente a León, Guanajuato. Ahí estoy, y llegué yo con mucha necesidad y llegué con angustia porque ¿qué iba a hacer yo si no tenía grupo? Y para mí, la verdad, el grupo fue mi salvación. Entonces, por recomendaciones de un compañero que también ya se fue de nuestra agrupación, me sugirió, me dijo, ay, compañera, dice, ¿por qué no abrió un grupo? Le dije, no, le dije, ¿cómo cree? Le digo, pues yo aquí no me atreví a nada. Di toda la clase de servicios en grupos y en intergrupal. Pero llegando a México, sí dije, yo lo voy a hacer y no tan solo por el pedimento que se me hizo, por una necesidad mía. porque yo no tenía dónde o quién me iba a escuchar. Porque, pues en mi casa sí me escuchaban y, oh, pues sí, está muy bien, ¿no? Pues está bien. Pero no me entendían probablemente. Entonces empecé, dije, ¿cómo le hago? Para iniciar, cuando me fui, me llevé cierta cantidad de literatura. Dije, por si acaso. Y sí, ese acaso sí se dio, porque empecé a trabajar con parte de mi familia, que es la que me escuchó, y con dos personas, tres personas ajenas. Y de ahí empezó. De hecho, bueno, se me pidió que dijera cómo empezó. Empecé ahí en su casa. Éramos 7, 8 personas. Y fue una cosa maravillosa, que el mensaje se regó tan rapidísimo que empezamos a vaciar la casa de muebles para llenarlo de sillas, a cambiarnos de lugar. Tuve la ayuda muy buena de muchas compañeras muy valiosas de aquí, de Estados Unidos. Igualmente el apoyo de la Intergrupal, de Ray, que siempre la he admirado y siempre la he considerado una amiga. Y entonces empecé a trabajarlo, empezamos. Ya al mes, a las 5 semanas, ya hubo apadrinamientos, entonces yo ya no estaba sola en ese aspecto. Y así sucesivamente, se llenó la casa. Cambiamos de lugar, se llenó el lugar. Cambiamos de lugar, se llenó otro lugar, hasta el cuarto, tercero, como tercer lugar. Entonces ya hubo la necesidad de abrir otro grupo, porque estábamos en un lugar donde cabía mucha gente, que es donde es la, ¿cómo se llama? Sí, en la feria, pero en el palenque, y éramos alrededor de 500 personas. Entonces, la gente iba de todas partes de México, de la ciudad, y hubo la necesidad de abrir otro grupo. Y para mí era increíble. Para mí era increíble ver aquel mundo de gente. A la fecha digo, ¿cómo se hizo? Solamente porque Dios quiso. Yo simplemente no sé ni cómo le hice. Yo no pude hacer nada. Sola no lo hubiera podido hacer con la ayuda de Dios y de mucha gente que estuvo conmigo. Y así estuvimos abriendo uno tras otro, y luego ya después ya se trasladó para las personas, ¿verdad?, que están en otros países, ciudades. Se puede hacer porque todos estamos para ayudar. Y así, de esta forma, en México se empezó a abrir un grupo y otro, y después ya se extendió también a la República. En general, ahorita tenemos en León 38 grupos, y en la República, así alrededor, como otros como 15, más o menos, alrededor, 15, por ahí así. Entonces, sí se puede, compañeros, se puede. Y pues yo me siento muy contenta, me siento muy feliz, porque por medio de este programa y el entusiasmo de mucha gente que lo quiere hacer, hay mucha gente que se está beneficiando. Y todos podemos, ¿verdad? Yo estoy muy agradecida, la verdad, con mi poder superior, porque para mí, yo siempre lo comento, es uno de los regalos más grandes que la vida me pudo haber dado. Porque si no hubiera sido por el programa, la verdad no sé cómo estaría yo. Yo perdí 30 kilos. Y bueno, hasta el día de hoy me siento muy feliz. Más que nada ahora que estamos en la convención, ¿verdad? Venimos en representación de México. Tenemos también ya nuestra intergrupal en León, Guanajuato, para las personas, ¿verdad?, que si nos están oyendo por una parte de México o quisieran saber información, pues nomás meterse en la página, ¿verdad?, para la información y tener todo pues a la disposición de ellas, ¿verdad?, para que puedan hacerlo. Y bueno, pues la parte de mi vida es otra visión, como se está comentando aquí. Es otra visión que yo tal vez algún día lo tuve y ahora es realidad. Estamos aquí en convenciones, por la gracia de Dios, cada año. y también otras bendiciones que hemos podido dar servicio. Servicio en la mesa de directores, estuvo mi compañera también, yo ya estuve anteriormente y este año también lo estoy. Entonces, estoy muy agradecida por eso, porque con eso tenemos mucha más representación en México para las personas que son de México, personas de línea, estamos a sus órdenes. Y pues yo les pudiera pasar aquí día y noche platicando y creo no terminaría, como nos dice hoy la convención, los regalos de Dios y los regalos del programa. Muchas gracias.
Un doble aplauso para León Guanajuato. ¿Alrededor de cuántos miembros hay ahora, Coco? ¿Cuántos grupos? Como 53 grupos en México. ¡Wow! ¡Felicidades! Ya nos queda poco tiempo. Vamos a darle la oportunidad a otra persona de la línea si quiere compartirnos por 3 minutos. ¿Hay alguien en la línea? 3 minutos. ¿En la línea alguien se motiva? Esperen un momentito, Rosy. Esperen un segundito. Segundito. Adelante, Rosy. Adelante.
Bueno, Nelson, ¿me escuchas?
Sí, se escucha, adelante.
Ok, bueno, muchas gracias, soy Rosy, comedora compulsiva. Bueno, yo estoy en el norte de Mississippi. Muchísimas gracias a los compañeros que... Antes que nada, al Poder Superior por hacer posible que yo pueda estar presente escuchando este taller de trabajo. Y todas las compañeras que estamos lejos de California, es un agradecimiento muy grande a ese Poder Superior que pueda darnos esta oportunidad. Bueno, yo quiero compartir con ustedes que para mí CEAJAO, bueno, ha sido la salvación de mi vida. Ha sido la salvación de mi vida desde hace aproximadamente como 10 años que yo conocí el programa por primera vez en México, que lo trabajé y que me dio mucha paz y mucha tranquilidad y mucho cambio en mi vida. Y bueno, me dio ese bajar de peso, ese bajar de emociones, ese bajar de muchas cosas emocionales. Y bueno, compartirles que bueno, lo trabajé por mucho tiempo, por azares del destino. Hoy entiendo que era algo que yo tenía que vivir en mi vida, el estar fuera de mi país. Al venirme a este país, yo tuve que dejar mi programa de recuperación. Llegar a este país es donde llego a este estado donde vivo y no hay un programa de recuperación. No hay un programa para mí, para seguir continuando con mi recuperación, mi abstinencia. Entonces, busco cerdas, no encuentro, y para mí lo más fácil es irme a las harinas y a los azúcares. Y por consiguiente, que todas estas emociones llegan a mi vida de nuevo. Vuelvo a regresar al punto que inicié antes de trabajar un programa. Aquí mi Poder Superior me enseña muchas cosas que tenía que reconocer en mi vida. Y llego a esa derrota nuevamente, llego a ese grito de desesperación a mi Poder Superior. Y me da la fortaleza, me da la energía de gritarle que necesitaba ayuda, que yo necesitaba nuevamente el programa de recuperación en mi vida. Y me pone los medios para yo llegar a esa línea. Y amo a mi país, y amo a una compañera donde encuentro en línea un teléfono de la Intergrupal de León. Y amo a la compañera de allá. Ella me dice que recuerdo muy bien sus palabras, porque me dice, no puedes decirme que no hay teatro en Estados Unidos, y de allá es de donde viene este programa. Entonces, ahí fue donde escuché mi poder superior, que yo no tenía pretexto para no seguir trabajándolo. Por medio de ella me comunicó, me dice que existe un programa por línea. Me comunico a California, me dan este número de teléfono por línea, y mi sorpresa fue muy grande cuando yo entro a la línea y escucho la reunión. Esa reunión que yo asistía los jueves a las 3 de la tarde en mi Ciudad de México, aquí estaba nuevamente en la línea. Estaba nuevamente exactamente como yo la escuchaba hace años, con los 12 pasos, las tradiciones, los compartimientos, exactamente igual. Entonces, para mí esto es un regalo maravilloso de ese poder superior, que me dice nuevamente que me ama, que me quiere y que me va a amar toda la vida, y que por eso me tiene aquí. Entonces, ¿cómo no estar agradecida yo de ese poder superior, de todas ustedes que están ahí, en la línea, que están en esa convención, en esos talleres, y que no somos poquitos, somos muchos, muchos que estamos en todo el mundo compartiendo nuestras derrotas, nuestros triunfos, nuestras alegrías, y que compartimos algo en común, esa amistad fraternal de Siahao? Entonces, muchísimas gracias a todas las que están siendo parte de mi recuperación. Para mí, estas reuniones por línea, hoy por hoy, son mi salvación día con día. Bueno, la visión para mí es el poder superior. Puso en mí un instrumento, yo soy un instrumento de él, para que este programa pueda llegar a diferentes partes de este país. Y hoy me tocó a mí, en mi estado, ser una CAO y poder transmitir el mensaje para que en un futuro pueda existir un programa de CAO cara a cara. Entonces, mi trabajo hoy por hoy es seguir trabajando mi programa para que en un futuro mi poder superior pueda realizar esos regalos a las personas que viven por acá. Muchísimas gracias a todos los que están ahí, y bueno, un abrazo para todas las compañeras que están ahí de la línea. Muchas felicidades las que vienen de México. Gracias por estar ahí y ser parte de mi recuperación. Muchísimas gracias, Nelson.
Compañeras, todo lo bueno llega a su término y tenemos que respetar el horario. Estamos exactamente, por favor, quiero que me ayuden a cerrar este maravilloso taller de trabajo. Nos podemos poner de pie, por favor. Y me ayudan a cerrarlo con la oración de la serenidad, que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las cosas que puedo, para conocer la diferencia. La declaración de la responsabilidad dice: debemos de hacer esto para el futuro de Seahao, colocar en primer lugar nuestro bienestar común para mantener nuestra comunidad unida, porque de la unidad de los Seahao dependen nuestras vidas y las vidas de los que nos sucederán. Que Dios les bendiga y feliz retorno a cada uno de ustedes a sus hogares de origen, y que viva la convención, y aquí la esperamos el próximo. Gracias, compañeras. Y ustedes.